Bienvenidos a El Minicast.
Hola, bienvenidos al Minicast como todos los viernes. Soy Pablo Fernández, laurindel en internet. Soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor. Y ya estamos de vuelta. Después del parón navideño, ¿no? Después del apretón de trabajo de fin de año, ya hemos cumplido con los deadlines, ya respiro más tranquilo, los trabajos están hechos, todo entregado. Todo bien. ¿Qué tal vosotros? Espero que los reyes hayan portado un poquito bien, ¿no? Que tengáis alguna chuchería nueva de esas de aparatitos que os gustan, que lo hayáis pasado bien con la familia, con los amigos y que empecemos el año todos con fuerza. Hoy vengo a hablaros de una utilidad que, hasta donde sé y por la gente a la que he preguntado, pues muy poca gente utiliza en general. También tiene que ver con la media de edad con la que he hablado y ese tipo de cosas. Pero en general casi nadie de la gente que he preguntado lo utiliza y es la gestión de medicamentos desde ellos. Veréis. Ahora que estamos en pleno pico de gripe, ¿no? Y demás virus de temporada, creo que es un momento para recordarlo. Pero es que además hemos tenido la mala suerte nosotros de que mi madre pues sufrió una complicación respiratoria a partir de la gripe A hace ya 2 semanas y pues la hemos tenido 10 días de hospitalización domiciliaria con un montón de medicamentos y con un montón, me refiero a la de Dios, de verdad yo no he visto una cosa igual. Nebulizadores por mascarilla, a 6 horas, inyectados en vena, heparina, pastillas, en fin, un infierno de nombres y horarios y de todo. Así que cuando vi la hoja de indicaciones que me estaba dando la doctora y lo estuve repasando con ella allí, decidí, lo voy a hacer con la aplicación de salud que tiene esta herramienta para gestionar los medicamentos y los horarios y te pone alarmas y tal. Y la doctora me miró con cara de coño. Qué interesante, ¿no? Se me quedó mirando como... ¿ah? Y me chocó que ya no lo supiera. Pero bueno, el funcionamiento es muy sencillo, me parece súper útil y voy a hablar de eso, ¿vale? En la aplicación Salud, que viene de serie en iOS, ya lo sabéis, una vez abierta, pulsas abajo a la derecha en el botoncito que pone Explorar y en el listado de excepciones que nos aparece, pues buscamos Medicación. Ya está. Una vez ahí... Y pues como en todas las secciones de la APP de salud tenemos pues el clásico texto descriptivo sobre la importancia del control de la medicación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que son textos bastante interesantes, la verdad. Y tiene un botón que pone añadir medicamento. Y ni más ni menos, ¿no? No es muy complicado, ¿no? El proceso es bastante simple. Primero añadimos el nombre del medicamento. Si es en Estados Unidos, sí que te hace sugerencias a medida que vas escribiendo, pero en el resto del mundo no. No sé por qué, pero bueno, es así. En la siguiente sección te pide que especifiques la presentación, pues si es una cápsula, una pastilla, un aerosol, un inhalador, son gotas, yo qué sé, ¿vale? A partir de ahí, pues eso, eliges lo que sea. Diría que está muy bien cubierto en general, no me ha pasado de no encontrar lo que necesitaba. Seleccionas la que necesitas, le das a siguiente y lo siguiente que te pide es la concentración del medicamento, ¿vale? Pues 400 miligramos, 1 gramo, 50 mililitros, pues lo que sea. Y por último te pregunta cuándo te lo tienes que tomar. Aquí efectivamente añadimos la frecuencia y las horas de las tomas según las pautas que te esté dando el doctor. Una vez configurado eso, aún nos quedan 2 pasitos más, que es nos da a elegir el icono que va a representar el medicamento desde diferentes tipos de pastillas y cápsulas o inhaladores o inyecciones, lo que queramos. El icono hay muchos. Y el color. Son 2 cosillas interesantes cuando son tratamientos complejos de muchos medicamentos, como lo que me ha pasado a mí con mi madre, para identificarlos y diferenciarlos bien unos de otros, cuando tengas que hacer una consulta dentro de la herramienta, ¿vale? Una vez hecho, pues es la fase, digamos, del control del medicamento, ¿no? Esa hasta ahora era la parte fácil, a partir de ahora en la sección tienes que entrar en la sección de medicamentos y encuentras un registro con marcación por días, como puntitos y los días. Verás el listado debajo del listado de los medicamentos que hayas añadido, con sus diferentes horarios, de forma que te generan un botón para cada toma de cada medicamento. Eso está súper cómodo, de forma que tú vas pulsando cada vez que haces la toma. De esta forma tienes un control absoluto sobre el proceso de la medicación, tanto alarmas para no olvidarte de las diferentes tomas, etcétera, como un registro detallado de lo que has tomado y a qué horas. Además, este registro es exportable en PDF, porque yo qué sé, pues si tienes que enviarlo al doctor o un tipo de cosa así, ¿no? Para una consulta o quieres imprimirlo para cuando voy a la consulta que vea lo que he estado tomando y el proceso que he hecho. En mi caso, perdón, en mi caso, al utilizarlo para este proceso hospitalario de mi madre, me ha resultado súper útil. Vale, hablábamos de 12 medicamentos diferentes en diferentes presentaciones y mogollón de horas diferentes. Me ha ayudado a organizarlo de manera muy sencilla y llevar un control exhaustivo de todo lo que estaba tomando. Pero oye, sinceramente, no solo en casos tan exagerados como este que yo he vivido, es útil, ¿no? Entiendo que cualquiera que tenga un tratamiento crónico o un tratamiento largo va a sacar rendimiento de esto. Por el seguimiento, por la efectividad del mismo, poder saber si se ha sido consistente en el tiempo, por los resultados que está dando el tratamiento. Además, el tema de las alarmas es súper útil. Si tienes tendencia a despistarte, sobre todo, no solo te pone notificaciones, sino que en las opciones de las notificaciones dentro de la aplicación puedes activar segundas notificaciones a los 30 minutos si no has marcado como completada o si no te la has tomado, para que no se te olvide la toma en ningún momento. Además, tiene también la opción de notificaciones críticas, ¿vale? Que las tienes que activar en opciones de la aplicación de salud, pero también en los ajustes generales. Estas notificaciones críticas están muy útiles porque aparecen en la pantalla de bloqueo, reproducen un sonido sí o sí, aunque el dispositivo esté silenciado, cómodo de concentración, da igual, se lo salta todo y te avisa sí o sí. Esto está genial para cosillas de vida o muerte, ¿no? Pues yo qué sé, inyecciones críticas que tienes que darte por un tratamiento X o lo que sea. Está bastante interesante, la verdad. Una vez que has terminado el tratamiento, que te has tomado tus medicamentos y que ya te has puesto bueno y maravilloso, en la pantalla de registro basta con deslizar el medicamento hacia la izquierda para archivarlo, ¿vale? Y de esta forma tienes un registro histórico de tratamientos tomados a lo largo de tu vida o del tiempo que hayas usado esto. Cosa que también es interesante, ¿vale? También es interesante en perspectiva de los doctores, cuando lo estoy comentando con la doctora. Es muy interesante tener una perspectiva de, oye, pues en los últimos meses he tomado estos tratamientos. ¿Por qué? Pues porque ven efectividades, ven la evolución del problema que puedas tener, qué le ha venido bien y qué no, pues ese tipo de cosas. Y a veces hablar de memoria pues tampoco es lo más útil, ¿no? Más cosillas útiles. Por ejemplo, me parece a mí tener metido como medicamentos dos básicos que en algún momento todos tomamos, ¿no? Ibuprofeno y paracetamol. Y configurarlos en lugar de como un tratamiento con sus horarios, con medicamento a demanda, etcétera, lo ponemos así, a demanda. No como horarios o constantes. De forma que cuando lo tomemos o lo podemos marcar, tomas un ibuprofeno porque estás pachucho, te duele la cabeza o yo qué sé. ¿Por qué? Pues porque con un simple control histórico, a ver, todos sabemos que se abusa mucho del ibuprofeno en general, ¿no? Todos en algún momento hemos abusado o estamos abusando de tomarlo. No es bueno, ya lo sabemos, y sería muy fácil tener un histórico desde la PP Salud de esta forma poder comprobarlo. Es más, oye, te estás pasando, has tomado demasiado ibuprofeno o tomas demasiado ibuprofeno en general. Si estamos abusando de un medicamento así, a lo mejor es que estamos tapando un síntoma de otras cosas a las que no estamos prestando atención. Se puede consultar. Bueno, creo que es interesante tener un registro de este tipo de cosas que en realidad son importantes, aunque nosotros los tomemos como si no fuesen nada importante, ¿no? Además, para la gestión también podemos decirle a Siri que ya hemos tomado nuestro medicamento para que nos haga el check sin falta de tener que entrar a la aplicación de salud o tocar el teléfono, etcétera. Ya sabéis, pues invocas a Siri con la frase de cada uno y le dices: registra que he tomado mis medicamentos de la hora que sea. Y te lo marca, directamente nos lo marca. Está bastante conveniente, la verdad, sobre todo cuando la tomas a las 6 de la mañana. Es bastante útil. Y poco más. Creo que es algo muy sencillo de utilizar. Creo que es una herramienta desconocida por mucha gente, que a la mayoría, según se lo cuentas, le parece muy útil, pero que nadie le ha dado por usarla o por investigarla. Puede dar quizás un poco de pereza, no lo sé, añadir los medicamentos al principio y tal, sobre todo porque muchas veces cuando te tomas un medicamento de primeras es porque estás medio malo y lo último que te apetece es andar enredando, pero es útil hacerlo y yo de verdad que lo recomiendo. Sea un tratamiento simple, uno más complejo, sea para nosotros o sea para cuidar a alguien, es muy útil para los peques. Para los peques yo ya no me pasa, pero cuando mis hijos eran pequeños, los tratamientos eran buff. Y me acuerdo que además sufrieron mucho de bronquiolitis y gaitas de estas y tratamientos con inhaladores y con tal cuando eran muy, muy chiquititos. 6 meses hasta un año y medio, fue un año entero, se les daban muchos medicamentos. Y eran gemelos, muchas veces tenías la duda a quién se le ha dado, a quién no le ha dado, lo marcábamos en una pizarra, pues esto nos habría venido súper bien para este tipo de cosas. Y si ya Siri lo hiciera más cómodo y pudiéramos añadir el medicamento diciéndoselo a ella y todo ese tipo de cosas, pues sería genial, ¿no? En fin, que os lo recomiendo, que lo probéis. En este sentido, además, es en el que tiene que crecer Siri, ¿no? En lo que estaba contando. Se supone que además que este es el año en el que la IA va a crecer dentro de Siri. La inteligencia artificial va a hacer que deje de ser idiota y subnormal. Perdón, no debería haber dicho eso, pero es tonta. ¿Qué queréis que os diga? Yo por fin tengo un poquito de inteligencia, ¿no? Que es que estoy deseando verla. Y esto es principalmente lo que os quería contar. Y creo que es una herramienta súper útil, como os decía. La IA lleva ya un tiempo entre nosotros. El 2023 ha sido el año del boom definitivo, ¿no? Con la llegada de ChatGPT-3 y todo esto, pero bueno, venía ya unos años atrás mostrando muchas cosas en temas de... no IA conversacional, pero en otros, de Machine Learning y de muchas otras cosas que estaban haciendo que avanzara, ¿no? Este año va a ser importante, no solo para Apple, sino para muchas otras empresas. De hecho, esta semana que está siendo el CES en Las Vegas, y sí, la IA está apareciendo hasta bajo las piedras, ¿no? Hay marcas que anuncian su integración en todo, desde coches, electrodomésticos, teléfonos, televisores, no sé, Samsung ha aparecido desbocada. Desbocada Samsung presentando todo tipo de gadgets, neveras y esto y lo otro, y piensa, bueno, tremendo, increíble. Google también ha traído novedades sobre conectividad entre dispositivos para Android, ¿no? Para simplificar esa conectividad entre dispositivos de diferentes fabricantes. A la aparición de RabbitTech, que ha presentado su Rabbit R1, no sé si lo habéis visto, un dispositivo naranja cuadrado basado en IA, y en lo que ellos han llamado Large Action Model, que es muy interesante lo del LAM, Large Action Model. Me parece súper interesante porque es que es verdad. Muchas veces se habla de los asistentes o de las IAs y de muchas de estas cosas, pero no había un modelo de acciones, no interactuaban, llegaban hasta un punto, te decían, toma, hazlo tú. Esto de que haga las cosas hasta el final es lo realmente interesante. Están pensados para interactuar y que él solo realice todas esas acciones, ¿no? Pidiendo solo confirmación al final. Desde luego es muy interesante el cacharro, es un concepto hecho para matar las apps, según han dicho ellos. No sé, no sé cómo de acuerdo estarán los desarrolladores con esto, ni qué gracia les hará. No soy muy fan de una interfaz tan pobre y con tan poca interacción, porque es que es verdad, es una interfaz muy pobre. Queda claro que se olvida de la parte creativa de los smartphones de hoy en día y se centra solo en la parte de tareas y consulta y ese tipo de cosas, ¿no? No lo sé. En fin, es un cacharro interesante. Echarle un vistazo porque la presentación está guay. Os dejo el enlace en la descripción de las notas del podcast porque merece la pena ver la presentación. Pero yo creo que no, que estos no son los cacharritos que van a terminar triunfando. Creo que son herramientas que están desarrollándose buscando un nuevo camino, ¿no? Y creo que los teléfonos, los smartphones van a tomar mucho de estas nuevas herramientas y si al final se van a llevar a gato al agua ellos. Pero no creo que algo tan simple y tan básico en cuanto a interacción valga, porque no creo que alguien quiera dejar de poder grabar sus vídeos y editarlos y poder hacer sus cosas en un teléfono. Ya veo a demasiada gente de las nuevas generaciones interactuando mucho en ese sentido como para que ahora les digas, no, todo eso no lo vas a hacer con eso, no, tienes que tener un cacharrito así que te va a quitar aplicaciones y no sé. No lo sé, lo veo complicado. Creo que los teléfonos tienen más posibilidades de integrar lo de estos nuevos dispositivos que estos dispositivos que matan a los teléfonos. En fin, otras empresas que han venido a tope al CES ha sido también Acara. Ya sabéis, de temas de Smart Home, con sus dispositivos para Smart Home, que han traído el nuevo Hub, el M3, que ya se convierte en todo un controlador del protocolo Matter, ¿no? También han traído una nueva cerradura inteligente, enchufes, no sé, un montón de cosillas. Habiendo mucho movimiento, ¿vale? Apple, como sabéis, no pasa por estos eventos, pero ya se encargaron ellos de que todo el mundo hablara de ellos durante este evento, anunciando que las Vision Pro iban a estar disponibles el 2 de febrero en Estados Unidos. Hay mucho run con las Vision Pro, ya lo sabéis. Ya sabéis que yo no soy muy fan de las Vision Pro, no porque no me gusten, no porque no me parezcan una pasada, sino porque la realidad mixta que yo he probado hasta ahora, veo lo que es, sí veo las posibilidades que tiene, pero no sigo pensando que no me veo trabajando con unas gafas así puestas, a no ser que sea para algo muy, 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 muy específico que solo pueda hacer con las gafas. Si lo puedo hacer de otra manera, lo haré de otra manera seguramente. Porque te aíslan. No, pero tienen conectividad, tal, te aíslan. Yo estoy ahora en una zona de trabajo con tres compañeros trabajando en un proyecto y hablamos, interactuamos constantemente. Si estoy con las gafas, no sé cómo va a ser, no lo veo. No me veo que mi ordenador esté dentro de esas gafas y estar ahí trabajando todo el rato. No lo veo, simplemente no lo veo. Pero quizás es porque lo que he probado hasta ahora no me dé pie a verme así. A lo mejor el día que pruebe la Vision Pro digo, oh my goodness, esto es tremendo. O sea, esto sí, no lo sé, ya veremos cuando las probemos. Vamos, que está siendo un CES movidito, que tiene pinta de que va a ser un año por todo lo alto en presentaciones, en cacharritos, en cosas, y que va a ser divertido. Así que nada más, ¿vale? En fin, que esto es todo. Que a finales de mes voy a ir por Madrid, que lo sepáis. No sé si me tendré tiempo a quedar con alguien, pero voy a estar por allí un par de días. Tengo una reunión en Cámara España, tengo cosillas muy interesantes. Y me daré una vuelta por la Apple Store, como no. Quiero llevar los AirPods a ver si allí me pueden decir algo, de si están cubiertos por esa garantía de ese problema que tenían o no, o si me tengo que tirar los AirPods por la baza, o ya veremos. Yo os iré contando. Esto es todo por hoy, como siempre, ¿vale? Muchas gracias por vuestro tiempo, gracias por escucharme, gracias por estar un año más conmigo. Ya sabéis que podéis contactar en el correo electrónico de elminicast@gmail.com o en Twitter y Mastodon en @laurindel, como siempre, ¿vale? Sed buenos, sed felices, adiós.